Radio Santiago AM 690, la radio de Santiago y Fundación Ciudadano Seguro presentan Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy, la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.
Muy buenos días, ya comenzamos nuestro programa Ciudadano Seguro. Soy Alex Hernández y junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, experto en seguridad, analizamos semana a semana la contingencia nacional, temas de seguridad, prevención, protección a los ciudadanos y muchos otros temas. Como todos los programas, les recuerdo que hemos abierto nuestras líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, preguntas, etc. Llámenos al 22-36-0096 o al 22-35-9147. Buenos días, David.
Muy buenos días, Alex, para ti y todos nuestros escuchas. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la recién aprobada indicación a la agenda corta antidelincuencia, sobre el control de identidad preventivo. También conversaremos sobre el insólito robo sufrido por la escolta de la presidenta Bachelet y sobre la evolución del delito en nuestro país. Como siempre, entregaremos recomendaciones y sugerencias para evitar ser víctimas de la delincuencia en varios lugares. Vamos a una pausa y ya volvemos con más conversación aquí en Ciudadano Seguro, desde Radio Santiago AM 690.
And things, there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert
la 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 la
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Ciudadano Seguro en Radio Santiago 690 AM y en el Diario de Santiago www.radiosantiago.cl. Llámenos al 22360096 o al 22359147. Bueno, David, entremos en terreno. Tenemos varios temas que conversar hoy día. El primero, bueno, uno que el día de ayer se aprobó por la Cámara, la Comisión Constitución de los Diputados, aprobaron lo que se denominó el control de identidad preventivo. Tengo entendido.
Sí, eso nos ayuda a las policías a poder controlar de alguna manera, en forma preventiva y en forma aleatoria, obviamente, a las personas en lo que es la vía pública, en distintos lugares. Ya no solamente como antes, cuando teníamos sospecha de alguna persona haya cometido un ilícito, sino que simplemente en la vía pública podemos hoy día pedir la identidad de las personas.
Vamos, mira, vamos a hacer un pequeño recuerdo de que esto es. Hay una dentro de una ley, de una discusión de una ley, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se hace una indicación por parte de algunos diputados de introducir el control preventivo dentro de esta reforma a la ley que se estaba haciendo. Esto genera obviamente un montón de discusión y que vamos a volver a la detención por sospecha y que si es una buena o no buena herramienta para carabineros, para las policías. Y ha pasado el tiempo y se aprobó el día de ayer por la Cámara, por esta comisión, legislar sobre la materia. Una de las discusiones que había era si el control preventivo se hacía en cualquier lugar, por cualquier cosa, o solo cuando la persona era sospechosa de haber participado en delito flagrante, o si un carabinero decía esta persona está haciendo algo, lo voy a chequear.
Mira, yo diría que lo que se aprobó es que sea en cualquier lugar, pero con la salvedad, y ahí llegaron a acuerdo los dos pactos políticos en el sentido y en la materia de que tenemos que tener un sistema de denuncias también cuando alguna de las dos policías se sobrepasa en sus atribuciones. También va muy en mano esto con el tema de la tecnología. Si hoy día no tenemos una buena tecnología para poder revisar los antecedentes de cada ciudadano, y también que salió el comentario hoy día en La Tercera, que nosotros nos tocó hablar como fundación de este tema, el tema del Banco Unificado de Datos, no vamos a sacar nada porque vamos a tener a una persona 5 o 10 minutos esperando que esta persona se nos entregue los antecedentes, si es que los tiene, y si es que no tiene, bueno, va a poder seguir su camino. Pero eso es lo importante, es decir, poder entregar en pocos segundos los antecedentes de una persona, y eso va con tecnología. Y hoy día ya sabemos que tanto la PDI como Carabinero tiene en su trabajo, hoy día ya tiene dispositivos que ayudan a poder en terreno saber los antecedentes de las personas.
Sí, básicamente lo que se indicó en el proyecto es que cualquier sistema de identificación puede servir. Tengo entendido que no solamente el carnet, o sea, si yo ando también con un pasaporte o ando con con el carnet de conducir, la idea es que el carabinero o el efectivo pueda chequear online, en directo, los antecedentes y ver si tú tienes alguna causa pendiente, si estás merodeando algún sector y dices, oye, tiene antecedentes penales. ¿Esa es la idea un poco?
Sí, esa es la idea un poco. La idea es que obviamente que alguien tenga, porque por ley tenemos que andar con nuestro carnet de identidad, pero también sirve alguna otra identificación con foto para poder saber para que el carabinero pueda saber o el PDI pueda saber quién soy y con eso ingresar los datos a su sistema, a su dispositivo portátil y poder saber si tengo antecedentes, si no tengo antecedentes y bueno, yo seguir mi camino. Ahora, si no tengo alguna identidad, las policías tienen un máximo de 4 horas para realizar todo el procedimiento.
Y la comisaría te trasladan.
Claro, y el procedimiento en el fondo va a ser que me trasladen en la parte delantera del vehículo, no en, en la parte trasera, no como un detenido, sino que en los asientos. Y una vez que me trasladan, me llevan al cuartel policial, me sacan la identidad y luego me tienen que dejar libre para yo poder seguir con mi día a día.
Ahora, eso es en la teoría suena que puede resultar, pero efectivamente si alguien no anda con su carnet o no quiere presentar el carnet, el efectivo, ¿tú crees lo va a invitar a sentarse atrás? Porque acuérdate que hoy día nosotros tratamos, todos tienen derecho y los delincuentes a veces también hacen valer sus derechos. Entonces, cualquier persona va a decir, ¿por qué tengo que presentar mi carnet? ¿Por qué tengo que presentar una identificación? Si no quiero, lo van a trasladar a la comisaría, lo van a meter al furgón.
Sí, lo que pasa es que por ley, una vez que esto esté aprobado y publicado en el diario oficial, por ley vamos a tener que entregar nuestra identidad. Ya no es como antes que casi era un favor que le estábamos haciendo a la policía.
Si nadie va a poder alegar ignorancia frente a la ley, evidentemente.
Exactamente. Todos van a tener que saber. Todos van a tener que andar, obviamente, igual que ahora con su identificación, con su carnet de identidad, ojalá, y entregárselo a carabineros cuando ellos lo soliciten.
Ya, y la consecuencia es, si no, un traslado inmediato a la comisaría para ahí chequear los antecedentes de las personas.
Exactamente.
Ingresándolo al sistema,
seguramente claro. Que va a haber un sistema biométrico para poder con la huella digital poder saber quién es la persona. Esas son tecnologías que las policías tienen que avanzar muy rápido para poder dar un muy buen servicio a la población.
Bueno, esto va amarrado también un poco con, pidieron algunos diputados, que se vinculara a la ley Zamudio, un poco para que este chequeo nos presente ciertos rasgos de discriminación.
Sí, yo te diría que siempre van a haber leyes en forma alrededor de esta ley, de esta agenda corta, ya que nos ayuda en el fondo a poder ir controlando a las policías, poder saber si fue por un tema de discriminación, si fue por un tema racial, si fue por un tema simplemente de cómo andaba vestido, de cómo andaba peinado. Siempre nos va a ayudar a poder controlar más a las policías en este sentido para que ellos también estén alineados y realizando un trabajo oportuno y como corresponde en la calle.
Bueno, David, y esto se enlaza un poco con el titular de ayer también del ministro Burgos en varios medios de comunicación, de que habla un poco del fracaso del Estado en la lucha contra la delincuencia. Yo dice, lo asumo como gobierno, es un fracaso también de las policías, los fiscales, los jueces. Se está adelantando un poco, bueno, a esta encuesta de IMAR que salió, que calificó con un 92% de desaprobación el manejo en delincuencia al gobierno. ¿Tú crees que el ministro Burgos acá en el fondo dijo, mejor digo esto ahora, porque nos quedan 2 años más, 3 años más, salgo a defender esto ahora?
Mira, yo te diría que es la realidad, que es lo que está pasando hoy día, que las policías no están teniendo el real apoyo que han tenido en los últimos 20, 25 años, los últimos gobiernos en democracia. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa, y lo hizo el ministro. En el fondo dijo, miren, hoy día el gobierno...
Como dijo antes, dio la cara. Puso la bala a los pechos.
Hoy día lo que el gobierno quiere realmente... Perdón, lo que la ciudadanía quiere que el gobierno ponga la cara cuando comete los errores. Ayer lo hizo también el ministro secretario, el vocero de gobierno.
Él manifestó ahí, reconoció su error.
Su error. Y yo creo que eso también limpia la mala visión que tienen muchos ciudadanos sobre la política. Y en base a eso, para no irnos del tema de seguridad, estamos hoy día con graves problemas de coordinación, con graves problemas de infraestructura, de presupuesto, y que el gobierno tiene que hacer un mea culpa y volver a lo que era la relación gobiernos, policías y seguridad ciudadana que teníamos los últimos años.
O sea, hubo algún periodo ahí que nos relajamos en el fondo, ¿no?
Hubo un periodo que nos relajamos, un periodo que se le sacó el foco al tema de la seguridad. Hubo un tiempo en el cual, y sobre todo el ministro anterior de Interior, que no se le tomó el peso real. Tuvimos un bombazo, tuvimos un gran robo en aeropuerto, creció en forma exponencial el robo de cajeros y de camiones de transporte de valores. Hoy día eso ha ido bajando, pero seguimos con nuevos sistemas delictuales que los delincuentes miran hacia afuera, miran al exterior para poder decir qué está pasando, cómo están robando en otros lugares, y importamos rápidamente esos sistemas a Chile. Y hoy día no estamos nosotros realizando lo mismo, no estamos mirando cómo son los delitos afuera para poder estar preparado para cuando esos delitos lleguen a Chile.
David, al respecto del tema un poco de el ministro del Interior, que a la vez está a cargo de la parte política y aparte de la parte de seguridad, ¿crees tú que ahí también hay un problema? O sea, ¿no hay una dedicación exclusiva para las labores de seguridad?
Sí, no hay una dedicación exclusiva. Nosotros al respecto creemos que rápidamente tenemos que crear un ministerio de seguridad y rehabilitación pública, donde estén ahí enfocados todos los esfuerzos que hace el país en sus distintos estamentos para mejorar la seguridad pública, las dos policías, relación con el Ministerio de Justicia, todo lo que es prevención, rehabilitación, el SENDA y otros organismos más. Es decir,
la reinserción, hoy día, también.
La reinserción laboral, la reinserción familiar. Poder destacar con anticipación cuando sabemos que un menor está franqueado por una familia que comete delito. Entonces, todas esas cosas creemos nosotros que tenemos que crear un ministerio de seguridad pública para estar enfocado en forma permanente a los temas de seguridad.
Muy bien, pues ya volvemos con más análisis y conversación junto a David Rosowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Ya estamos de vuelta, no olvide visitar nuestra página web www.ciudadanoseguro.cl y a través de Radio Santiago AM 690, www.radiosantiago.cl. Seguimos conversando con David sobre temas de seguridad ciudadana. Oye, David, insólito el robo a la escolta de la presidenta. Una bomba de encina y le roban a la escolta de la presidenta. Eso sí que ya traspasó todos los límites.
Sí, mira, insólito. Aló. Parece que tenemos un llamado.
Tenemos un llamado.
Antes de partir con este tema, aló, buenos días.
Aló, buenos días, chiquillos. Hablan con Alejandra de la comuna Ñuñoa.
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Una fiel auditora de ustedes, ¿ah?
Muchas gracias, pues. Sí.
Bueno, ustedes estaban hablando de la detención por prevención, digamos, ¿ya?
Así es.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Una persona que nada hace no tiene nada que temer. Yo soy una persona digna, decente, que vivo de mi trabajo, que no ando delinquiendo ni haciendo pillerías por ahí. Si me piden mi carnet, yo no tengo ninguna dificultad en entregarlo. Si los que van a crear dificultades son los que tienen yayitas, chiquillos.
Así es.
Esos van a andar con temor, se van a poner soberbios, insolentes, matones, porque ellos saben que tienen problemas. Y les digo yo más aún, yo pienso que muchas veces los fiscales y los jueces le tienen miedo a los delincuentes, por eso no son más drásticos con ellos, y además que ellos tampoco tienen todas las medidas necesarias que a ellos los respalden, porque hoy día los fiscales y los jueces son gente muy joven. Entonces, antes era gente mayor, gente que se imponía por presencia y por años. Hoy día las cosas han cambiado, y por eso, chiquillos, la justicia está como está, porque para ser juez o para ser fiscal hay que por lo menos tener voz de juez y de fiscal, pues.
Así es,
por ejemplo. No tener voz de pitito. Mira, un día yo quedé impresionada, una niña, una fiscal, le dijo al actuario que siguiera leyendo porque no, ni siquiera, chiquillos, perdonen lo que le voy a decir, ni siquiera podía leer ella la decisión que habían tomado. Entonces, no, pues si para estudiar una carrera hay que tener coraje también, para todo, para ser médico, para ser abogado, para ser ingeniero, para ser barrendero, para todo hay que tener la personalidad necesaria para desempeñar determinado cargo o profesión o oficio, ¿cierto?
Así es, y así por eso que, bueno, el gobierno lo que está haciendo hoy día es darle más atribución a las policías también, darle más atribuciones también, obviamente, a todo el Poder Judicial para poder combatir la delincuencia. Así que muchas gracias, Alejandra, por llamar, por darnos su comentario.
Es de esperar que esta ley dé resultado y que no vayan a salir por ahí los que tienen yayitas de siempre a decir que no se puede, porque ellos son los que están con problemas, pero el resto de la gente, de los chilenos, queremos vivir tranquilos y en paz.
Así es, vamos a ver cuando esta ley se implemente, vamos ahí a ver y poder monitorear lo que va pasando. Muchas gracias por su llamada.
Gracias, Alejandra.
Bueno, volviendo al tema que nos convoca en esta segunda tanda, es el tema de la escolta, el grupo de avanzada.
El insólito robo a la escolta.
El insólito robo.
Así fue catalogado el día de ayer este hecho.
Así es, mira, y acá nosotros como fundación y también otros expertos lo han dicho en forma permanente, que cuando nos bajamos en una bomba de encina o en algún lugar a comprar algo y no tenemos guardado para que el delincuente no vea una mochila, una cartera, un computador, tenemos que bajar con ella. ¿Y qué cometieron? ¿Cuál fue el error? Aquí clarísimo de este personal de carabinero en este caso, fue que se andaban en una camioneta de civil, en la cual no tenía obviamente dónde guardar esta mochila, estos documentos, Y los ellos se bajaron, que iban camino a un evento que tenía la presidenta, en forma de ellos llegan antes siempre.
Se bajaron a comer un completito, se bajaron a tomar un café.
Exactamente, y en ese minuto vino una camioneta blanca, se puso al lado de esta camioneta.
Hay grabaciones, ayer mostraron muchas grabaciones.
Ayer mostraron muchas grabaciones y se robaron, y seguramente sin saber de quién era el vehículo, porque el vehículo tampoco tenía ninguna señalización, señalética, que era un vehículo de la presidencia ni de carabinero, y se robaron esta mochila donde se dice, bueno, que habían dos armas, una de ellas ya fue encontrada el día de ayer, habían sistemas de comunicación, habían documentación que seguramente era documentación crítica de seguridad de la presidencia, y esto es un error garrafal, por eso también lo que hizo Carabineros fue sacar de inmediato a este oficial con otros funcionarios más de la escolta presidencial. No está claro si los dieron de baja o los cambiaron a otra.
No, ayer entendí que fueron trasladados a ciertas comisarías, uno a la comisaría en San Ramón, uno a un poquito periférica, un poco sonó a castigo eso.
Sí, sí, por supuesto. Y obviamente que viene todo el tema de la investigación que tiene que hacer las policías en este sentido. Entonces, yo diría que es muy grave esta situación. Hemos visto en otros países cuando delincuentes también se roban vehículos policiales con balizas, con todo lo corporativo que eso lleva. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener más cuidado, tenemos que saber cómo bajarnos, cómo estar, y eso es para las policías, es para las personas privadas, es para el transporte de valores, es para el transporte de mercadería, que hoy día no estamos viviendo algo muy fácil en el país.
A ver, básicamente hay dos temas acá. O sea, cualquier auto civil, obviamente, que esté estacionado, tenga un bolso o cosas a la vista, puede ser víctima de la delincuencia, sí por sí. O sea,
sí, por supuesto, incluso más. Mira, algo que se me olvidó agregarte con anterioridad. La escolta de la presidenta, todo el equipo de avanzada y también el equipo que cuida el Palacio de Gobierno son personas top, son dentro de las líneas de Carabineros, son personal altamente calificado, altamente evaluado, altamente
altamente peligroso, diría yo.
Educado, yo diría educado. Y que a ellos le pasen estas cosas es la verdad que muestra un poco en el país que estamos, muestra un poco la despreocupación muchas veces que tenemos en los actos que hacemos, y eso es grave. Y hago un llamado en el fondo a todas las personas. Tenemos que estar preocupados cuando dejamos nuestro vehículo, dónde dejamos nuestro vehículo, cuando andamos con cartera, cuando andamos con computador, cuando andamos con cualquier bolso, un bolso de gimnasia. El delincuente, si ve un vehículo que tiene un bolso, no sabe lo que hay en su interior, por lo tanto, se va a arriesgar a robarlo y puede ser que se encuentre con papel de diario, puede ser que se encuentre con un
armamento, como en este caso,
o con armamento, muy grave eso. Como en este caso, que es muy,
con,
muy
con balas, grave. Cargadores, con repuestos, o sea, yo creo que las armas estaban incluso limpias, o sea, me imagino, sí, que llegar y usar alguna de estos armamentos.
Sí, mira, es grave esta problemática de este tema que le pasó a la escolta. Como dicen por ahí, siempre le puede pasar a todo el mundo, pero yo diría que la escolta presidencial es la escolta más importante que tiene el país, es la cápsula más importante de seguridad que tiene el país, y estas cosas no le pueden pasar a ellos.
David, mira, hace un tiempo atrás a mi señora en el supermercado, ella dejó en la parte de atrás del auto un notebook, no era el computador, ¿no? Y a la vuelta le habían abierto el auto y se lo habían robado. No se veía hacia afuera. ¿Por qué crees, cómo crees tú que el delincuente sabe que puede haber un computador en una maleta o en un auto, incluso cuando lo tapan un poco?
Sí, mira, el delincuente hoy día ha avanzado en ocupar las tecnologías. El delincuente hoy día lo que tiene es un instrumento para poder detectar cuando en el vehículo o en algún lugar que no se ve hay baterías. Y como los computadores tienen baterías de litio o alguna otra, este sistema, este dispositivo le da una alerta.
¿Genera como una alerta de calor, de una lectura?
Lee cuando hay una batería en el interior de un bolso, en el interior del auto, donde no se ve. Y lo que hace este sistema es decirle, señor delincuente, aquí lo más probable es que por el tamaño de la batería es que hay un computador. Y en ese sentido el delincuente se arriesga, abre la maleta, abre el portalón y roba el computador. Y eso,
porque sabe que hay un premio en el fondo.
Exacto, y no, eso lo hemos visto. Otro ejemplo, cuando se roban un camión que tiene un dispositivo de seguimiento satelital que es llamado GPS, hoy día los delincuentes también usan un dispositivo que anula la señal de este dispositivo GPS, y con eso pueden circular libremente y no van a ser detectados. Entonces, hoy día tenemos que aprender que el delincuente sabe perfectamente cómo utilizar la tecnología y dónde utilizarla.
O sea, esto es un poco el corre que te pillo, ¿sí? La idea es que hay nuevas tecnologías, los delincuentes también se capacitan en esas nuevas tecnologías, buscan cómo enfrentarlas y después tengo que seguir inventando nuevas tecnologías. Esto no, esta lucha contra la delincuencia es algo que no se puede acabar, ¿no? Uno no se puede tender y decir estoy protegido siempre, ¿no?
No, uno no se puede relajar. La tecnología y la delincuencia son dos líneas de acción que la verdad que van muy rápido, van muchas veces más rápido que las leyes y más rápido que lo que puede ir avanzando las policías y la detección de nuevos sistemas de delinquir. Entonces es muy importante estar encima de esto, estar mirando lo que está pasando, aprendiendo, educándose. Nosotros también hacemos un llamado al Ministerio de Educación en el sentido en que tenemos que incorporar materias de educación en materias de seguridad en los niños. Es la única manera de que tengamos un país más seguro, es educando desde pequeño a los niños.
Creando hábitos, me imagino yo, ¿no?
Creando hábitos.
Rutinas que vayan, uno en la búsqueda de la protección de su misma integridad física y otros temas, pero también en cosas que le permitan proteger algunos bienes materiales, cosas que les importan también, ¿no?
Por supuesto, saber dónde guardar las cosas de valor, saber cómo trasladarse en el metro, cómo trasladarse en una micro, cómo trasladarse en un auto, cómo caminar por lugares oscuros, cómo caminar en lugares donde hay mucha afluencia de personas. Es decir, son materias que deberíamos nosotros aprender literalmente en el colegio y no en la vida cuando nos roban o cuando nos asaltan o cuando entran a nuestro domicilio o a nuestro vehículo.
Además, es muy frustrante. Yo conozco varias víctimas, a la fundación se han acercado bastante también, gente que queda muy choqueada psicológicamente después de un robo. Más allá de la pérdida material, es un poco la pérdida que hacen de su vulnerabilidad, lo pasaron a llevar. Es muy importante la parte psicológica.
Es muy importante, diría que... Y el otro día me encontré con un gran amigo que el domingo pasado le entraron a robar la casa. Eran tres niñas, tres hijas de él, más la señora, más él. Los amarraron, los maniataron.
Terrible.
Y la verdad que me dice, mira, lo material se recupera, lo material tendré que trabajar más para poder comprarlo nuevamente. Pero la verdad que el drama psicológico de mis hijas, me contaba él, tenía una hija de 18 años que la verdad que estaba muy choqueada. El drama psicológico y familiar es muy, muy grande.
Así es. Bueno, seguimos conversando con David sobre temas de seguridad ciudadana, todo lo que le pasa al ciudadano común. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, ¿eh? We'll be right back.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta junto a David, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro. Recuerdo que nos puede llamar a los teléfonos 223-60096 o al 223-59147. David, conversemos un poco cómo evoluciona el delincuente. Te vi en una entrevista que realizaste en un medio nacional, conversando un poco de este tema, dije, esto es importante. El delincuente partió con un cajero, partió después con un camión de estos de valores. Hoy día estamos viendo portonazos. Roba a bencinera. Hay una evolución, es el delincuente, es el delito. ¿Es verdad esto de que cuando una policía o alguien refuerza un sector, el delincuente se traslada al otro sector?
Sí, mira, se llama siempre el tema de que el delito es como un globo, en el sentido que si yo lo aprieto por una parte, es decir, si aprieto una comuna específica, el delincuente o un barrio específico, el delincuente lo que hace es cambiarse de comuna o cambiarse de sector. Eso ya está demostrado y así como funcionan los delincuentes hoy en día. También el delincuente lo que va viendo es que cuando lo van apretando con leyes o con mayor seguridad en algún tipo de delito, él se reinventa y sigue cometiendo delitos de otra manera. Ejemplo, el tema clarísimo que hay de los cajeros automáticos. El delito ese ha bajado más o menos un 70% de un año a este año 2015. Y lo que hemos visto es que el delincuente ha ido mutando en robos de camiones de transporte de valores y también en robos de cajas de fondo, por ejemplo, de empresas o de bencineras. Entonces, el delincuente va mutando. Antiguamente no teníamos grande el tema de los robos de los portonazos. Hoy día es un gran ítem lo que es robo con fuerza, robo con violencia. Ayer en la noche tuvimos un portonazo en Valparaíso donde una profesora universitaria...
Nuevamente una herida.
Sí, nuevamente, porque ella, y lo que nosotros justamente decimos que no puede ser, que tiene que ser en contra, no puede ser que pongamos en riesgo nuestras vidas para poder recuperar un vehículo. Todos sabemos que nos costó muchísimo comprarlo, nos costó muchísimo adquirirlo, años de trabajo muchas veces, pero lo que tenemos que cuidar primero son nuestras vidas y después... lo material. Entonces ella lo que hizo fue tomarse de la puerta del vehículo cuando el delincuente estaba adentro, que el delincuente huyó y ella obviamente fue dañada a todas sus extremidades que iban golpeando en el piso. Entonces ese tipo de cosas son las cosas que nosotros llamamos a no hacer, a no enfrentarse con los delincuentes, pero también a poner obviamente todas las medidas de seguridad que necesitamos en este tipo de casos.
Yo me imagino que muchas veces las personas en su intento, en su susto, yo me imagino llegando en un auto en la noche a mi casa, cansado, pensando en quizás qué cosa, y de repente se me tiran 3-4 individuos, no sé si encapuchados, con destornilladores, con armas, me tratan de asaltar, se produce un cierto pánico, la gente no estaba con cinturón quizás, tratan de salir. Hay una confusión que puede llevar a que también uno mismo se haga daño sin quererlo, ¿no?
Sí, muchas veces sin querer nos hacemos daño y ahí está donde nosotros tenemos que pensar muy bien en lo que estamos haciendo, pensar muy bien en el riesgo que corremos nosotros y que corren las personas que están alrededor nuestro. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado.
Yo sé que han repetido en muchos lados las recomendaciones. Hay unas que suenan muy obvias, muy, muy evidentes, pero... Claro, nosotros no actuamos pensando en lo evidente. Entonces, esto de mirar un poco hacia los dos lados antes de detenerse es evidente, pero no lo hacemos. esto de bajarse, apagar el auto, no dejar las llaves puestas, abrir el portón. La gente sigue haciéndolo, por eso siguen
robando. Sí, la gente sigue haciéndolo, el delincuente sigue buscando personas que andan más
distraídas
que pendientes de lo que está pasando. Ayer, por ejemplo, en la comuna de Las Condes también, unos delincuentes, el cual eran tres menores de edad y un adulto de 19 años, en un semáforo le sacaron el vehículo a una persona que iba conduciendo. Y obviamente que ahí tenemos que poner un parale en mirar, en no quedarse detenido en un semáforo en la noche sin espacio para poder escapar. Hay países, y esperemos que no lleguemos a eso, que después de las 10 de la noche los semáforos, aunque estén en rojo, no existen, sino que la gente llegue y pasa. Yo ya,
por temor a detenerse.
Hay gente que me lo ha mencionado, me dice, yo cuando vuelvo a mi casa 11, 12 de la noche, miro si viene algún vehículo y el semáforo en rojo llego y paso, porque me da miedo detenerme. Eso tenemos que combatir la delincuencia para no llegar a eso, para no llegar a lo que era un Perú hace 15 años atrás. Porque si no, al final va a ser acá un que la gente ande armada, que la gente al final no respete nada y se nos va a desordenar todo el país.
Sí, yo me pregunto lo siguiente. Tenemos comunas top, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que hacen grandes inversiones en seguridad. Vimos hace poco, analizamos el tema de los globos de vigilancia. Tú ves, vas por las calles de estas comunas y hay motos, hay inspectores municipales, hay cámaras de monitoreo, etcétera. Y los delincuentes siguen robando en esas mismas casas, en esos mismos barrios. ¿Qué pasa con las otras comunas? Yo no digo que no sean top, pero que tienen menos recursos. ¿Qué pasa con La Florida, con Puente Alto, con Maipú, Cerrillo, Ñuñoa? O sea, comunas con gran densidad.
Iquique, Antofagasta.
O sea, regiones. ¿Qué pasa con todo eso que nos están saliendo los medios de comunicación, pero también quizás están sufriendo un alto nivel de victimización?
Sí, mira, desgraciadamente, en el último tiempo, cuando hay un delito en una de estas tres comunas que tú mencionaste, llega toda la prensa. Muchas veces, y lo sabemos y lo hemos visto, la prensa incluso está en estas comunas esperando que se cometa algún delito. Y cuando pasa en otras comunas de menor connotación social, no va a la prensa. Y sabemos que hay mucha gente de clase media, de clase baja, de clase media alta o de clase alta que vive en otras comunas, la cual también le han cometido delitos. Y obviamente que esto no sale en la prensa. Entonces, sabemos que hay muchos más delitos de los que salen en la prensa. Sabemos también que hay una cifra negra de gente que ya no confía en la justicia.
Que ya no está denunciando.
Pero ahí cometemos también errores, porque sabemos que toda la inversión en seguridad que hacen tanto los municipios como el gobierno central son donde más hay denuncia y donde más hay delito. Entonces tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir yendo a las policías a denunciar, o también podemos ir a las fiscalías a hacer las denuncias, porque si no, el delito va a seguir subiendo en forma permanente.
En La Florida, ponte tú, tuvieron que robar al alcalde para que se iniciara una ola de medidas.
Que
saliera en la prensa, o en La Florida también está pasando esto, o en la
Genova. Sí. Al alcalde le robaron el vehículo cuando iba llegando un cumpleaños, en un evento particular. Y la verdad que el alcalde ya venía haciendo algunas cosas en materia de seguridad, pero obviamente ahora redobló porque le tocó a él. El tema del robo, sé que hay diputados también a los cuales le han entrado a robar a la casa, por lo tanto ya no es algo que es ajeno, sino que es hoy día nuestro, nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos estar de visita en la casa de un amigo y que entren a robar, como le pasó a unas personas en la comuna de Providencia. Por lo tanto, tenemos que estar con más seguridad, tenemos que estar más preocupados, tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que saber cuáles son los puntos riesgosos y para la próxima semana, como novedad, te vamos a traer un software en el cual podemos entrar desde nuestros celulares y poder ver dónde son los puntos más calientes de las distintas comunas para poder tener mayor precaución.
O sea, nosotros nos escribió el mail la semana pasada unos amigos en La Serena, ¿ah? De que habían sufrido robo en su hogar y que constantemente están expuestos a este tipo de robos y que ellos sienten que no se les da la misma mirada que se le da a Santiago. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿O Carabineros también es efectivo en regiones o faltan recursos?
Mira, en Carabineros también es efectivo en regiones. Tenemos ahí en regiones muchas veces más fácil poder combatir la delincuencia, porque el delincuente cuesta mucho que viaje de una región a otra. Puede ser de una ciudad a otra, pero no de una región a otra, no. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo muy grande. Las policías que hoy día lo están haciendo, pero tenemos que mejorarlo, es toda la relación con las comunidades, con los dirigentes vecinales, con los alcaldes, para poder tener un mayor dominio del territorio, que al final eso es lo que hace bajar la delincuencia. Cuando tenemos el territorio en manos de las policías, y en el buen sentido de la palabra, que no se malentienda, en manos de una buena municipalidad, en manos de buenos dirigentes vecinales, la delincuencia baja en forma automática.
Así es. Bueno, me imagino que en Isla de Pascua hay muy poco delito, porque cuesta mucho más arrancar, ¿no?
En Isla de Pascua incluso los delincuentes obviamente son detenidos, pero después son soltados porque no pueden escapar de ahí.
Vamos a un corte y ya seguimos conversando con David Rosowski.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. I was always on the run, finding out.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Ya estamos en el último bloque de Ciudadano Seguro, transmitido a través de Radio Santiago y online a través del Diario de Santiago, www.radiosantiago.cl. Nos quedan muy poquito de programa. Agradecemos a todos quienes nos han llamado, la señora Alejandra, los mails que nos han escrito, que han participado con nosotros, los temas que hemos visto durante el programa. Que han llamado la atención durante toda esta semana.
Sí, hay que hacer un en el espacio positivo de Juan Daniel Reich, que hoy día no nos está acompañando, viene viernes por medio, el actor Matías Asler recuperó a su perrito Jack. Ah, eso es importante, estuvo en todas las redes sociales, el perrito de este actor que sale en la serie Matriarcas de TVN, recuperó a su perrito. Bueno, amigos, esto ha sido el programa de hoy.
Alex, también un tema que yo creo que es bastante bueno para la gente de Serena, Concepción, Copiapó y Temuco. Ya Sky lanzó sus tarifas preferenciales, que son a casi el mismo valor que viajar en bus. Mucha gente mucha gente se traslada a Santiago, a distintas regiones, por muchas horas arriba de un bus, y hoy día lo va a poder hacer en pocos tiempos, y tenemos pasajes de 18.000 pesos hasta 15.
¿Es verdad que hay que llevar la silla uno también, o no? ¿Hay que llevar asiento?
No, lo que pasa es que no te van a dar comida, hay un servicio distinto.
Hay que llevar papel higiénico por si acaso.
Claro, pero yo creo que es una muy buena noticia para toda la gente de regiones.
Bueno, amigos, esto ha sido el programa de hoy. Agradecemos, como siempre, a nuestros fieles auspiciadores que han creído en nuestro proyecto, empresas NetGroup, CIDGE y, por supuesto, a nuestra Fundación Ciudadano Seguro. Hasta el próximo programa. Chao, David. Gracias.
Chao. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.
Radio Santiago AM 690, la radio de Santiago, y Fundación Ciudadano Seguro presentaron Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski. Fue Ciudadano Seguro, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy: la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.